Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Esta emisión corresponde al lunes 21 de agosto de este año 2023 y en estos minutos vamos a conocer la opinión de un periodista independiente con respecto a la bancarización. También conoceremos el viaje que comenzó el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel por África. Tendremos además informaciones internacionales y ampliaremos en los deportes con Pepe Lacayo. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora y directora. En la sala de redacción está Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya con Noticias de Cuba.
Mientras el cubano ostenta uno de los salarios mínimos más bajos de la región, el gobierno de la isla ha anunciado la bancarización. Al respecto, Luis Guardia tiene el análisis del periodista independiente Dimas Castellanos.
Los cubanos están inmersos en una nueva epopeya por estos días, la llamada bancarización, una normativa impuesta por el oficialismo con la justificación de disminuir el flujo de efectivo.
La bancarización es una medida del gobierno en un momento de crisis aguda, cuyo objetivo es recuperar el control perdido sobre la circulación monetaria.
Dimas Castellanos, catedrático, politólogo y periodista independiente cubano, sostiene que el fracaso de la medida está garantizado, ya que el Estado partido, en su afán de no perder el poder hegemónico, obvia el papel de la economía de mercado y de la ciudadanía como sujeto activo de los cambios.
La bancarización es, pues, una camisa de fuerza para el cubano que aumentará su penuria.
Recuerda Castellanos el canje de moneda ordenado por la naciente revolución castrista a inicios de agosto de 1961, que tras la promulgación de la ley 963 cambió el peso cubano de manera expedita con el objetivo de dejar sin efecto el antiguo circulante e imponer el control financiero sobre la población. Coincidentemente, este 3 de agosto, al cumplirse 62 años de aquel episodio, se dicta la puesta en marcha de la llamada bancarización, en momentos que el peso cubano está en caída libre. La espiral inflacionaria ha arrastrado a la moneda nacional cubana a un mínimo histórico, en relación con el dólar estadounidense, que en el mercado negro esta semana llegaba a valer 250 pesos la divisa. Luis Guardia, Martí Noticias.
El gobernante Miguel Díaz-Canel inició el domingo una visita a África. Su gira incluye escalas en Angola, Mozambique, Namibia y Sudáfrica, donde asistirá a la cumbre del BRICS, un grupo de países compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
La ciudad de Hialeah volvió a honrar a los presos políticos del 11J en un homenaje en la plaza bautizada con el nombre de Patria y Vida. Nuestro colega Alejandro Marcano estuvo presente en este evento del sur de la Florida y recogió las declaraciones de varios de los alcaldes cubanoamericanos de la zona.
Hialeah volvió a honrar a presos políticos del 11J en un homenaje en la plaza que se encuentra frente al emblemático Walker Park, ubicado en el corazón de la llamada ciudad que progresa y cuya plaza fue bautizada con el nombre de Patria y Vida en el segundo aniversario de las históricas y pacíficas protestas.
Pero hoy queríamos asegurarnos, no olvidar, que producto del 11 de julio y producto de la presencia de los Castro en Cuba, hay presos políticos y la tarea nuestra es simplemente mantener las voces de ellos, que quizá no se escuchan en el exilio, que se está escuchando. Educar a nuestros hijos, educar a una generación que quizás se está alejando de la realidad de Cuba por vivir en los Estados Unidos, pero queremos nunca olvidar esos hermanos.
Joyce de la Cruz, alcalde de Hialeah Gardens, aseguró en esta conferencia de prensa que Patria y Vida se convirtió en el grito de rebeldía de los cubanos en todo el mundo que buscan la libertad, popularizada cuando los residentes en la isla salieron a protestar pacíficamente a las calles en Cuba aquel 11 de julio del 2021.
Es nuestro deber al alzar nuestras voces para que no solo los Estados Unidos, no solo Hialeah, Hialeah Gardens, Miami Lake, sino el mundo entero sepa lo que está sucediendo en Cuba. Que los presos políticos que siempre han existido en Cuba, pero hoy más que nunca, están bajo rejas simplemente por alzar su voz, simplemente por hacer algo tan simple como pedir la libertad para ellos, para sus hijos, para su familia.
Es una barbaridad pensar que los represores son los que están velando y mirando y decidiendo quién es represor. Es triste.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Venezuela hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela hoy. Lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. .com.
Piensa en el futuro, véndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano. Somos Martí.
12:36 minutos del mediodía y continuamos con más noticias. La revista Político, con sede en Washington, reporta que el presidente Joe Biden tiene previsto firmar en septiembre un acuerdo de asociación estratégica con Vietnam. Político señaló que conversó al respecto con tres fuentes y que el acuerdo fortalecerá las relaciones diplomáticas y ayudará a Vietnam a desarrollar su sector de tecnología. La Casa Blanca y la Embajada de Hanoi en Washington no ofrecieron comentarios al respecto.
Estados Unidos ha fortalecido relaciones con países asiáticos y la semana pasada celebró una cumbre con Corea del Sur y Japón. Expertos citados por Político comentaron que Vietnam tiene disputas territoriales con China y desea mejorar relaciones con Washington, pero que eso no significa que Hanoi se va a distanciar de Pekín.
Científicos estadounidenses investigan una nueva subvariante del COVID-19 y su posible impacto en la salud pública después de reportarse un aumento de casos en Estados Unidos, Dinamarca e Israel. Héctor Contreras nos pone al tanto.
En un momento en el que el número de casos de COVID-19 vuelve a aumentar en Estados Unidos, centenares de personas llegan a diario hasta las salas de emergencia en diferentes puntos del país y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC, anunciaron que estarían rastreando un nuevo linaje altamente mutado del Omicron. La información fue confirmada por esta agencia federal a través de su cuenta en la plataforma de mensajería X, diciendo: el linaje se llama BA.2.86 y se ha detectado en Estados Unidos, Dinamarca e Israel. A medida que aprendemos más sobre BA.2.86, el consejo de los CDC para protegerse del COVID-19 sigue siendo el mismo. El mensaje hace referencia a que los especialistas consideran que la mejor forma de protegerse contra el virus es estar vacunado, por lo que instan a las personas a tener actualizado su esquema de inoculación. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud catalogó a BA.2.86 como una variante bajo vigilancia debido a la gran cantidad de mutación que porta. El doctor Wesley Long, director médico de microbiología de diagnóstico en el Houston Methodist Hospital, aseguró textualmente a la agencia de noticias Reuters: mi mayor preocupación sería que podría causar un aumento mayor en los casos de lo que hemos visto en oleadas recientes, y dijo que los refuerzos ayudarán a combatir el COVID en general. Otros especialistas, como el virólogo Jesse Bloom, quien trabaja para el Freud Hoskinson Cancer Center, aseguró que BA.2.86 podría ser menos transmisible que las variantes dominantes actuales. El especialista además señala que la nueva generación de vacunas que deberían estar en el mercado para el otoño en Estados Unidos podría atacar esta mutación del virus y todas las variaciones hasta ahora conocidas. Después de que en mayo se anunciara el fin de las políticas gubernamentales adoptadas durante la pandemia, tener un censo exacto de la cantidad de casos en Estados Unidos se ha vuelto una tarea casi imposible. Sin embargo, las cifras oficiales hablan de unas 9.000 admisiones hospitalarias semanales y vale la pena resaltar que tanto los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, al igual que muchos otros estados, ya no rastrean la cantidad de resultados positivos de las pruebas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Aquí en Estados Unidos, el expresidente Donald Trump planea saltarse el primer debate de las primarias republicanas el miércoles y en su lugar ofrecer una entrevista en línea con el periodista Tucker Carlson, informó el diario The New York Times. El exvicepresidente Mike Pence dijo que sigue siendo posible que Trump decida a último momento participar del debate. El candidato y exgobernador de New Jersey, Chris Christie, dijo que Trump sería un cobarde si no se presenta al debate.
Trump sigue como gran favorito para representar al Partido Republicano en las elecciones presidenciales del año 2024. Un sondeo de YouGov para la cadena de noticias CBS dice que Trump tiene un apoyo del 62%, mientras que su rival más cercano, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, tiene 16%.
Y la oposición venezolana condena la persecución contra los candidatos a la elección primaria presidencial opositora y además las amenazas contra todo tipo de disidencia. Con los detalles desde Caracas, Carolina Alcalde.
La Plataforma Unitaria Democrática de la Oposición de Venezuela alerta sobre la escalada de una política de Estado dirigida por el gobierno del presidente Nicolás Maduro contra la primaria presidencial, prevista para el 22 de octubre, cuando la oposición espera definir al candidato unitario que participará en las elecciones presidenciales previstas para 2024. En las últimas semanas, algunas actividades de calle de líderes políticos se han visto opacadas por agresiones de grupos identificados como seguidores del gobierno contra ciudadanos que acuden a los mítines. Simón Calzadilla, representante de la Plataforma Unitaria, anunció que aunque candidatos que han sufrido amenazas de ataque que ya han acudido ante instancias internacionales, se encuentran documentando todos los episodios para presentar una denuncia generalizada.
Para que no solamente se siga adelante los procesos en contra de los responsables de los que están perpetrando esto, sino también para que la comunidad internacional se sensibilice y siga apoyando la causa democrática del pueblo venezolano.
El dirigente opositor añadió que distintos sectores han sido amenazados por el gobierno para tratar de obstaculizar la primaria cuya campaña inicia esta semana.
Sacaron una resolución desde el Ministerio de Educación donde los dueños de colegios privados no los pueden prestar para la primaria. ¿Cómo es eso? A la iglesia, sus colegios, no los pueden prestar para la primaria. Todos estos hechos que hemos narrado no pueden suceder sin que esté participando y tenga el consentimiento y la promoción del Estado venezolano.
La semana pasada, la candidata a la primaria presidencial, Delsa Solórzano, denunció haber recibido una amenaza de muerte. Aunque el Ministerio Público abrió una investigación y el presidente Maduro le ofreció seguridad, Solórzano dijo desconfiar del fiscal que investiga las amenazas y aseguró que ha estado presente en casos de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Una mujer murió y un hombre resultó gravemente herido el lunes en un ataque a tiros contra su vehículo en Cisjordania ocupada, según los servicios de emergencia y el ejército de Israel, amplía la agencia AFP.
Ataque contra civiles israelíes en Cisjordania ocupada. Los servicios de emergencia y el ejército israelí informaron el lunes que una mujer murió y un hombre resultó gravemente herido cuando su vehículo fue baleado en una carretera cercana a la ciudad de Hebrón. El ejército anunció haber bloqueado las carreteras de la zona y lanzado una búsqueda de los sospechosos que dispararon contra el vehículo. Desde principios de 2023, Cisjordania, un territorio ocupado por Israel desde 1967, se ha convertido en escenario de creciente violencia entre israelíes y palestinos, incluyendo numerosos ataques de palestinos contra objetivos israelíes y ataques de colonos israelíes contra comunidades palestinas. Según un conteo de AFP a partir de cifras oficiales, desde enero han muerto más de 200 de palestinos a causa del conflicto, así como una treintena de israelíes, una ucraniana y un italiano.
La organización Human Rights Watch denunció que al menos una docena de activistas han sido detenidos en Irán mientras se acerca el aniversario de la muerte bajo custodia policial de la joven Mahsa Amini, detenida por llevar mal puesto el velo islámico. La agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria de Irán, se limitó a describir las detenciones como parte de una operación destinada a acabar con una red dedicada a perturbar la seguridad del Estado en la provincia de Gilán. La muerte de Amini el 16 de septiembre de 2022 provocó masivas protestas contra el gobierno en todo el país y la decisión de las autoridades de limitar por varios meses la presencia en la calle de los agentes que monitorean los códigos morales del Estado.
Taiwán denunció ayer la presencia de 45 aviones y 9 buques de China cerca de la isla. Los detalles en este informe de Europa Press.
Las autoridades taiwanesas han denunciado este domingo la presencia de 45 aviones y 9 buques de las Fuerzas Armadas de China en las inmediaciones de la isla durante las últimas 24 horas. Además, 27 cazas han cruzado su espacio aéreo en el sudoeste de la isla y las Fuerzas Armadas taiwanesas han monitorizado la situación y han respondido con el despliegue de aeronaves, embarcaciones y sistemas de misiles terrestres. La escalada de las tensiones en la región se inició con el viaje a la isla de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, en agosto del pasado año, y la situación ha empeorado tras la visita de la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, al país norteamericano, donde se reunió con varios congresistas estadounidenses a pesar de las advertencias de Pekín. Taiwán cuenta con un gobierno independiente desde 1949, pero China considera el territorio bajo su soberanía y su política fundamental respecto a la isla es la de una reunificación pacífica bajo el principio de un país, dos sistemas, aunque no descarta el uso de la fuerza.
Una enfermera británica ha sido condenada a prisión de por vida por asesinatos de bebés. Los detalles en este reportaje de la agencia AFP.
Un tribunal británico condenó el lunes a prisión de por vida a la enfermera hallada culpable de los asesinatos de 7 niños recién nacidos y otros intentos de homicidio. Lucy Letby, de 33 años y que se negó a estar presente en la audiencia celebrada en un tribunal de Manchester, fue sentenciada a una pena muy poco frecuente en la legislación inglesa. Lucy Letby, por cada uno de los 7 delitos de asesinato y los 7 delitos de intento de asesinato, la condeno a cadena perpetua. Debido a que la gravedad de sus delitos es excepcionalmente alta, ordeno que no se apliquen las disposiciones de libertad anticipada. La orden del tribunal, por lo tanto, es de cadena perpetua por todos y cada uno de los delitos, y usted pasará el resto de su vida en prisión. Letby trabajaba en la unidad de cuidados intensivos de un hospital en el noroeste de Inglaterra, donde tuvieron lugar los asesinatos, entre junio de 2015 y junio de 2016. La mujer ha sido acusada de inyectar aire a los bebés por vía intravenosa y mediante sondas nasogástricas, así como de administrarles sobredosis de leche. Letby atacaba a los bebés después de que sus padres se hubieran marchado, cuando la enfermera encargada no estaba, o por la noche, cuando se quedaba sola.
12:47, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Niamey. Las naciones de África Occidental rechazan un llamado de los líderes golpistas de Níger para una transición de 3 años de regreso a la democracia, mientras los vecinos del país africano evalúan las opciones, incluida la militar.
Roma. Las autoridades italianas decretaron hoy el bloqueo durante 20 días de la nave humanitaria Aurora de la ONG alemana Sea-Watch después de que desembarcara a 72 inmigrantes en la isla de Lampedusa desoyendo sus indicaciones.
Ottawa. Los incendios forestales que asolan la provincia canadiense de Columbia Británica muestran algunos signos de remitir y las condiciones meteorológicas deberían mejorar entre este lunes y el martes, aunque los equipos siguen luchando contra unas llamas de grandes proporciones según las autoridades.
Miami. De las 3 tormentas con nombre en la cuenca atlántica este lunes, Emily pasó a ser un fenómeno posttropical. Gerd puede disiparse en cualquier momento y la única amenaza para tierra es Franklin, que puede tomar tierra el martes en la costa sur de República Dominicana o Haití.
Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, un sistema de baja presión en el Golfo de México puede dar lugar a una depresión o tormenta tropical y se ha formado un nuevo disturbio meteorológico cerca de Cabo Verde.
Hablemos de tecnología, pues durante este fin de semana se celebró el Día Mundial de la Fotografía y la Inteligencia Artificial plantea cambios en ese sector. Europa Press con este informe.
Los teléfonos móviles, cada vez más sofisticados, siguen ganándole terreno a las cámaras de fotos.
Por lo general, móvil, porque siempre lo tengo conmigo.
Normalmente móvil. Sí, cámara muy poco, pero pues por temas de transporte en los viajes.
Bueno, normalmente móvil.
Sí.
Utilizamos.
Un móvil, alguna cámara tenemos, pero se utiliza mucho más el móvil ahora.
Un uso favorecido por redes sociales como Instagram.
Sí, me empecé a enganchar y llevo 10 años ahí haciendo fotos y bueno, y algún concurso también he ganado.
La fotografía está experimentando grandes cambios con el desarrollo de tecnologías como la inteligencia artificial. Avances que generan polémica dentro del sector. La inteligencia artificial puede dificultar conocer la autoría de las imágenes que utiliza en sus creaciones.
El Pepe.
Muy buenas tardes, Pepe Lacayo. Feliz inicio de semana.
Así es, y vamos a comenzar con el equipo Cuñas de Bayamo, que estaba participando en la Serie Mundial Infantil en Pensilvania. Resultó eliminado por Panamá, 3-2 en su tercer partido. O sea, se marcha de este mundial con muy buenas memorias, pero con una victoria y dos derrotas.
Ya.
Tras haber aplastado a Australia 11-1, Panamá les ganó. Y recuerden, esto es doble eliminación. Y es la segunda vez que Cuba pierde. Había perdido ante Japón y ahora pierde ante Panamá. Eliminada del certamen, su primera competencia en la Serie Mundial de Béisbol Infantil. De cualquier manera, muy buenas memorias se van a llevar estos muchachitos a Bayamo. Y da la casualidad que uno de los entrenadores que acompañaba la delegación cubana, José Pérez, a principio abandonó el complejo donde se alojan los participantes, y ya pudimos confirmar, los mismos organizadores del certamen confirmaron la noticia, que aparentemente ya ha abandonado el equipo y se encuentra en los Estados Unidos. Muy bien, ahora al Mundial Femenino. España, campeona del mundo.
Gran sorpresa.
Se convierte en apenas el segundo país en ganar un Mundial masculino y femenino. El otro es Alemania. Y se convierte en el único país en el mundo que ha ganado los mundiales en los dos géneros, masculinos y femeninos, en las tres categorías, sub-17, sub-23 y la selección suprema. Y además es el único país en el mundo que ha ganado esas seis categorías y una medalla de oro en las Olimpiadas.
Wow.
¿Ok? Así que han hecho, viste a la reina ayer con las infantas.
Sí, señor.
En Sydney, hubo un lleno completo en Sydney y todo el mundo le iba a España, porque recuerden que Inglaterra eliminó a Australia.
Sí, claro. Ahí había revancha.
Correcto. Entonces todo el mundo, parecía que estaban jugando en el Santiago Bernabéu. Todo el mundo aplaudiendo a las españolas. Tuvieron de haber ganado 2-0 contra Inglaterra, pero fallaron un penalti y ese penalti se tuvo que haber repetido porque la guardametas inglesa se movió, tomó tres pasos antes de que se pateara el balón. Pero bueno, no lo patearon de nuevo, fue en el minuto 80 y pico. De cualquier manera, España levanta el trofeo y es campeona mundial en el fútbol femenino. Y vamos a ver si ahora esto despierta por toda América Latina y por toda Europa, que están alcanzando poco a poco a Estados Unidos en el mundial, en el fútbol femenino.
Ajá.
Muy bien, ahora, el elefante blanco en el estudio se llama Leo Messi. Leo Messi levantó el trofeo el sábado por la noche. El Inter Miami se coronó campeón de la Copa de las Ligas de la CONCACAF con, oigan esto, penaltis, 11-10. Leo Messi había metido un gol en el tiempo reglamentario. Leo Messi metió el primer penalti en la definición y ganaron 11-10 en un maratónico partido allá en Tennessee, en Nashville, Tennessee, contra el equipo local que por lo menos en papel era el favorito para ganar. Pero eso era antes de que Leo Messi estuviera aquí en este libreto tan maravilloso. Así que el Inter de Miami, invicto, levanta la Copa de las Ligas de la CONCACAF y ya clasificó automáticamente para nuestra versión de la Champions League en este hemisferio el próximo año.
Ahora, pero el campeonato nacional de Estados Unidos de fútbol continúa.
Continúa, y el Inter Miami está en el último lugar. Y si quiere clasificar a los playoffs, tiene que ganar todos los partidos que le quedan, que son 10 o 11. Así que, pero tienen a Leo Messi ahora.
Sí, pero
todo,
como está ahora embullado el equipo.
Correcto, correcto. Pero ya de cualquier manera clasificó a la Copa, que el ganador de la liga clasifica al próximo año también, que es esta Copa de la, justamente, ya el Inter Miami está en esa competencia.
Claro.
Ahora sí, en el béisbol de las grandes ligas, los cerveceros de Milwaukee le barrieron la serie completa a los Texas Rangers. Hay más, los Astros de Houston también perdieron la serie completa de tres partidos contra Seattle. y los Medias Rojas de Boston en el Yankee Stadium le barrieron la serie completa de 3 juegos a los Yankees.
Wow.
Te van a tocar la campana.
Sí,
¿qué
señor
es lo que está pasando en la pelota?
Sí,
los bombarderos han perdido 8 en fila. Ayer Aaron Judge se fue en blanco de 4-0 con 3 ponches. DJ LeMahieu se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches, mientras Turner impulsó 4 carreras para los Medias Rojas de Boston. Los Gigantes derrotaron a los Bravos 4-3, así que continúan la lucha. Los Marineros de Seattle han ganado 6 en fila, le barrieron la serie completa a los Astros de Houston, pese a que el cubano Jordan Álvarez impulsó 2 carreras, lleva 66 con 2 hits en el partido de ayer, no fue ni remotamente suficiente. Los Azulejos de Toronto aplastaron a los Rojos de Cincinnati 10-3. Mientras que los Cachorritos de Chicago se han colado en la postemporada, estaban prácticamente eliminados, pero han jugado muy bien y están en los playoffs. Y gracias a Suzuki, otro japonés, ok, estos muchachos son increíbles. Déjame decirte, no, tú pones a un japonés a jugar pelota y se nota la diferencia. Bueno, ayer Suzuki jonroneó el batazo de la victoria. Los Cachorritos derrotaron a Kansas City 4-3. Y Shohei Ohtani conectó un Grand Slam durante el fin de semana.
Claro.
Los partidos tuvieron que... Ustedes, hay un huracán en el sur de California.
Sí, sí.
Así que tuvieron que jugar 3 doble carteleras el sábado porque no jugaron el domingo.
Sí, California está muy complicada con el tema del huracán.
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martín. Continuamos con Noticias del Mundo del Entretenimiento con Alejandro Escalona.
Blue Beetle destrona a Barbie como la película más vista en América del Norte en los últimos días. El escarabajo lidera la venta de boletos con 25 millones y medio de dólares hasta la madrugada del lunes, hora del este de Estados Unidos. Barbie estuvo 1 mes en el primer lugar. Blue Beetle, con Solo Maridueña en el papel de Jaime Reyes como el superhéroe latino, el escarabajo azul, está dirigida por el puertorriqueño Ángel Manuel Soto, con libreto del mexicano Gareth Donet Alcocer. Kind of Blue, el 33º trabajo discográfico de estudio del jazzista, compositor y trompetista estadounidense Miles Davis. Fue grabado en Nueva York en marzo y abril de 1959 y publicado en agosto de ese año por Columbia Records. Así que esta semana Kind of Blue cumple 64 años. Los cumpleañeros de agosto incluyen también a Madonna, Mike Knopfler, Robert Redford y Michael Jackson. Madonna cumplió 65 años hace unos días y Michael Jackson los hubiese cumplido el 29 de agosto. Este segmento llega a ustedes por Voz de América, Radio Entretenimiento. Se despide Alejandro Escarona. Será hasta mañana.
Tiempo de repasar nuestros titulares. Fiscalía de Camagüey pide 4 años de cárcel para activista que se unió a la campaña La Bandera es de Todos.
Amnistía Internacional pide libertad para los presos políticos Michael Castillo, El Osorbo y Loreto Hernández.
Panorama cultural de Cuba drásticamente socavado tras las protestas del 11J, así afirma Conexión de Artistas en Riesgo.
Guatemala elige presidente y Ecuador va a segunda vuelta.
Tormenta tropical Hilary azota el estado de California tras su paso por México.
Y fracasa la primera misión de Rusia a la Luna en casi medio siglo.
Usted no se lo pierda a las 3 de la tarde. En nuestro próximo informativo conocerá que la alimentación de los cubanos depende de importaciones y donaciones. Así lo dicen periodistas independientes. Además, Washington y Seúl preparan importantes maniobras militares ante amenazas norcoreanas. De esto y mucho más a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. Este equipo del mediodía se despide. Eso sí, mañana a las 12 regresamos nuevamente con más información. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.